Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 15 de mayo, 2 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Adrián Toro. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Rusia confirma que Vladimir Putin no asistirá a las negociaciones para un fin de la guerra en Ucrania. El Kremlin envió negociadores de segunda línea a Estambul, que fueron calificados como principiantes por Zelensky. Trump, por su parte, anuncia que él podría ir si ve avances notables. Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, así lo declaró Trump en su tercer día de gira por Medio Oriente. Irán, por su lado, se mostró abierto incluso a aceptar grandes restricciones en su programa nuclear. Revés para el presidente colombiano Gustavo Petro. El Senado bloqueó su propuesta de referéndum sobre la reforma laboral. Petro desde China denunció fraude y convocó movilizaciones a escala nacional. Dentro de poco deberían iniciar las conversaciones directas entre Rusia y Ucrania, aunque sin Vladimir Putin, según confirmó el Kremlin. En representación rusa participan emisarios de segunda línea. Al margen de esas conversaciones en Estambul, esta mañana aterrizó en Ankara el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Se reunirá con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Sobre estas negociaciones ruso-ucranianas informa nuestro corresponsal desde Estambul, Andrés Mourenza.
Rusia y Ucrania tienen una cita en Turquía para reiniciar unas negociaciones que pongan fin a una guerra que se prolonga desde hace más de 3 años. Pero la diferencia de posiciones es tan grande que incluso afectan al formato negociador. Esta ronda se convocó el pasado fin de semana cuando el presidente ruso Vladimir Putin instó a los ucranianos a negociar en Estambul. Su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky aceptó el reto y aseguró que esperaría al ruso en Estambul. Sin embargo, Putin ha declinado asistir y ni siquiera ha encomendado la misión a su ministro de Exteriores Sergei Lavrov. En su lugar ha enviado a Estambul a una delegación de menor nivel y mayor carácter técnico. Así las cosas, la reunión entre las delegaciones, que debería haber comenzado temprano por la mañana, se ha pospuesto hasta que terminen las consultas que mantendrán Zelensky con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en Ankara, la capital turca. Un tercer frente negociador se halla en la también ciudad turca de Antalya, donde el jefe de la diplomacia ucraniana, Andriy Sybiga, ha mantenido reuniones con el secretario general de la OTAN y los ministros de Exteriores de la Alianza, entre ellos con el estadounidense Marco Rubio, que se desplazará a Estambul. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de gira en la región, también ha dejado abierto la posibilidad de acudir el viernes a Estambul si con ello puede contribuir a las negociaciones con Rusia. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Las reacciones de Volodymyr Zelensky ante la ausencia confirmada de Vladimir Putin no se hicieron esperar. Zelensky calificó de principiantes a los negociadores enviados por Putin, mientras que Moscú respondió calificando a Zelensky de ridículo por pedir que Putin vaya en persona a Turquía. ¿Cómo entender la ausencia del presidente ruso en estas negociaciones? Respuestas con Oleksandr Svitkov, analista político ucraniano.
Es una demuestra que Rusia no busca la paz y no quiere la paz, porque si las dos quieren negociar de verdad y presionar y buscar compromiso, se reúnen, y si uno no viene significa que no está interesado. Mandar unos vice o asesores significa que todo el proceso de paz no tiene un valor, un peso, importancia en Rusia, absolutamente ninguna. Eso se hace para que los norteamericanos no se enfaden y no pierdan paciencia. Rusia tiene que hacer algo, mandar a alguien, da igual quién. No les importa. Eso es solamente un paso para ganar tiempo, porque la guerra sigue sin cambios. Si Trump viene, puede ser que Putin también vendrá. Si no, le da igual, no va a venir.
Donald Trump precisamente afirmó que podría llegar este viernes a Turquía para ser parte de las conversaciones junto con su secretario de Estado, Marco Rubio. Seguimos hablando de Donald Trump, que en su tercer día de gira por los países del Golfo aseguró que está cerca de un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Sus declaraciones provocaron de inmediato una caída de los precios del petróleo de casi el 3%. En la misma línea se manifestó Irán, quien dijo que está incluso dispuesto a aceptar grandes restricciones en su programa nuclear. ¿Cómo entender este cambio en la retórica de Donald Trump respecto a Irán y su programa nuclear? Respuestas con Daniel Bazandesh, analista político especializado en Oriente Próximo.
Estos acuerdos que está cerrando en el Golfo Pérsico son una forma para ganar tiempo para de cara a negociar con Irán, porque realmente la cuestión clave va a estar en qué es lo que va a ocurrir con el enriquecimiento de uranio, porque Donald Trump y sobre todo Estados Unidos e Irán son conscientes de que si no hay un acuerdo o si no hay, digamos, un acercamiento de posturas en torno a esa cuestión, el acuerdo nuclear estará más lejos de alcanzarse. Y básicamente lo que estamos viendo también en la región es que Arabia Saudí ha empezado a normalizar relaciones con Irán. Y eso nos demuestra que los países de la región están priorizando una estabilidad y el pragmatismo frente a una escalada bélica o frente a un posible conflicto. Que esto también choca con la agenda de Netanyahu, con lo cual aquí Estados Unidos va a tener que equilibrar muy bien lo que son los intereses propios nacionales.
Agregar que durante sus dos primeros días de gira por Medio Oriente, Trump cerró un acuerdo por 600 mil millones de dólares con Arabia Saudita, de 200 mil millones de dólares con Qatar y anunció el levantamiento de sanciones a Siria, sellando simbólicamente su regreso a la comunidad internacional. Donald Trump también se manifestó acerca de Gaza. Él afirmó que le gustaría hacerse cargo de la franja de Gaza y convertirla en una zona de libertad. Allí, tras 19 meses de guerra y más de dos meses de prohibición de entrada de ayuda humanitaria, una ONG respaldada por Estados Unidos ha anunciado que, tras negociaciones con Israel, podría comenzar a distribuir ayuda en los próximos días. Juan Cascón.
Israel parece ahora dispuesto a reabrir las puertas a la ayuda humanitaria, pero solamente a una ONG, llamada Fundación Humanitaria de Gaza. En total, prevé repartir cerca de 300 millones de comidas en una fase inicial de 90 días y asegura además que Israel ha accedido a aumentar el número de puntos de distribución y a encontrar soluciones, según el comunicado de la Fundación, para hacer llegar la ayuda a los gazatíes que no puedan llegar a esos puntos. La poca información que se conoce sobre esta ONG es que está registrada en Suiza, en Ginebra, que tiene el apoyo de Estados Unidos y que su director ejecutivo se llama Jake Wood. En una carta dirigida a las autoridades israelíes, este último insiste sobre la importancia de que la ayuda llegue a toda la población de Gaza. Todo esto llega en un momento en que la franja está al borde de la hambruna masiva. Según un informe de la CIF, la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, toda la población, los más de 2 millones de gazatís, sufre ya inseguridad alimentaria.
Hablamos ahora del conflicto entre Pakistán e India. Se acusaron mutuamente de no tener control sobre sus armas nucleares y pidieron al mundo que investigue y supervise el arsenal del vecino. A comienzos de mayo, recordemos, India lanzó misiles contra sitios pakistaníes que, según afirmó, albergaban a miembros del grupo yihadista que acusan de estar detrás del atentado que dejó 26 muertos en Cachemira. Pakistán, que negó toda responsabilidad en el ataque, respondió de inmediato. La información con Asbel López.
Es claro que el arsenal nuclear pakistaní debería estar bajo la supervisión de la Organización Internacional de la Energía Atómica, declaró el ministro de Defensa indio Rajnath Singh. El ministro se preguntó, evocando a Pakistán, ¿son seguras las armas nucleares cuando están en manos de una nación incontrolable e irresponsable? Una pregunta dirigida, según él, al mundo entero. Pakistán condenó esas palabras, agregando que si hay motivos de preocupación, entonces la OIEA y la comunidad internacional deberían centrarse en lo que pasa en India. Concretamente, según Islamabad, los robos reiterados y los incidentes relacionados con el tráfico de material nuclear y radioactivo en la India. El gobierno pakistaní mencionó incidentes ocurridos en 2021 que sugieren la existencia de un mercado negro de materiales sensibles y de doble uso en la India. Por eso, para Pakistán es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva. Por el momento, ambos países han negado la opción nuclear. La operación militar se mantuvo dentro del ámbito convencional, dijo una fuente india. Pakistán insiste, por su lado, que la carta nuclear no está sobre la mesa.
En Europa, Reino Unido iniciará conversaciones con otros países para establecer centros de retorno para los solicitantes de asilo cuyo expediente haya sido rechazado. Así lo anunció el primer ministro británico Keir Starmer en visita a Albania. Escuchemos.
Lo considero una innovación realmente importante y coherente con el trabajo que hemos realizado con Albania en la reducción de las cifras de migrantes, decía el primer ministro laborista Starmer, actualmente bajo presión tras el fuerte ascenso del partido de extrema derecha Reform UK.
Vamos ahora a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro vivió un revés después de que el Senado bloqueó su propuesta de referéndum presidencial sobre la reforma laboral. Petro ha convocado movilizaciones
organizaciones a escala nacional para defender su iniciativa. Informa nuestra corresponsal desde Bogotá, Diana Jayón.
Después de varias horas de debate, la plenaria del Senado de Colombia hundió la consulta popular propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con 49 votos en contra y 47 a favor, la consulta fue archivada. Esta iniciativa buscaba llevar a las urnas a la ciudadanía para que respondiera 12 preguntas relacionadas a temas como los recargos dominicales, licencias por salud, salarios dignos para el campo y el fin de tercerización, entre otros. Al darse a conocer el resultado, el recinto del Senado se convirtió en el escenario de una acalorada confrontación entre compartidarios de Petro y miembros de la oposición. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció irregularidades durante la sesión, señalando que la consulta popular fue hundida de manera fraudulenta. La votación se dio inmediatamente después de que se aprobara una apelación que permite revivir el debate sobre la reforma laboral hundida el pasado mes de marzo. Desde Bogotá informó Diana Jayón para Radio Francia Internacional.
Seguimos en las Américas. Un escándalo de corrupción sacude a Costa Rica. Esta semana detuvieron a altos funcionarios y exfuncionarios vinculados al actual gobierno del país por el presunto delito de tráfico de influencias, influencia contra la hacienda pública y malversación de fondos. Nos lo cuenta Mariana Rivera.
El martes, la Fiscalía de Costa Rica realizó 22 allanamientos en los que detuvieron a 4 altos funcionarios y exfuncionarios vinculados al gobierno de la República por la presunta contratación irregular de casi 40 millones de dólares para la reparación de la pista de un aeropuerto internacional. Entre los detenidos está el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, el director general de Aviación Civil, Marco Castillo, así como 2 funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias, el director, Alejandro Picado, y el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras, Henry Villalobos. El caso, que fue bautizado como Pista Oscura, investiga la presunta contratación irregular en 2023 para reparaciones parciales en el aeropuerto Daniel Oduber, ubicado en la provincia de Guanacaste, reconocida por su atractivo turístico. A los funcionarios se les acusa de declarar falsos daños en la pista por emergencia climática para acelerar una contratación adjudicada a la empresa constructora MECO S.A., sin contar con la fiscalización de la Contraloría General de la República Costarricense. La Fiscalía también reprocha que la reparación fue superficial y su calidad compromete la seguridad de la pista. Los 4 imputados permanecieron bajo custodia del Poder Judicial desde el martes. La medianoche de este miércoles salieron de las celdas judiciales luego de ser interrogados y quedaron bajo restricciones para responder a la causa abierta.
Mientras tanto, en Perú, la presidenta Dina Boluarte nombró a su cuarto primer ministro en menos de 3 años en un nuevo episodio de agitación política. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.